Y buenos días, hermanos. Alegre de ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a ir a Romanos. Estamos hablando de la teología como una conversación con los apóstoles, en este caso Pablo, y viendo algunas de las doctrinas que son claves de la iglesia. Por eso hemos titulado la serie La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y Pablo es el apóstol para nosotros los gentiles y de la iglesia en general, sea judíos conversos como cristianos, como gentiles que han llegado a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esta mañana vamos a tratar de explicar o ver cómo el apóstol pone esta justificación por la fe. Pero antes vamos a leer Romanos capítulo 4, oramos y luego procedemos a la introducción. Abraham justificado por la fe. ¿Qué diremos entonces que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabamos tu nombre, oh Señor, porque esta fe de nuestros padres es la fe que tenemos ahora. Que la fe no ha sido solamente un invento de los hombres, es tu justicia, es tu revelación como se la mostraste a Abraham y ha llegado hasta nosotros a pesar de los milenios que existen entre Abraham y nosotros. Pero tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y oramos para que muchos puedan ser justificados por la fe como hemos sido nosotros, y que puedan creer en este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestras transgresiones, fue sepultado para nuestro perdón, fue resucitado para nuestra justificación, porque el justo ha de vivir por fe. Alabamos pues tu nombre en esta mañana, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a entender y comprender la palabra de Cristo. Amén. En su nombre. Muy bien. Así que todos nosotros somos culpables ante los ojos de Dios. Hemos probado, tanto para paganos como gentiles, como quieras llamarlo, incrédulos, no creyentes, como para los mismos judíos, no hay nadie que sea justo delante de Dios a menos que sea justificado por medio de la fe. ¿A cuál fe se refiere? Es la palabra de Cristo. La fe bíblica es la que trae la palabra de Cristo. El hombre gentil, el hombre no circuncidado, es aquel que ha quebrantado la ley natural de la creación. Ha sido dejado por Dios a su voluntad y a las cosas que quiere hacer. En cambio, los judíos son culpables por transgredir la ley de Dios, ya que no hay justo ni a uno, como hemos demostrado en los capítulos 1 al 3 de Romanos que lo estamos hablando. El tema no es fácil, sobre todo para aquellos que a lo mejor pueden ser nuevos en cuanto a la fe, pero es interesante porque Pablo le escribe a personas que no han sido conversos por él, o por lo menos que no tenemos ese conocimiento, esa experiencia, pero eran personas que habían creído en Cristo, de diferentes lugares habían ido a Roma. Sin embargo, la profundidad con que él escribe habla de la experiencia salvífica que habían tenido ellos. O sea, yo hablo de personas que conocen esta experiencia salvífica, que conocen a Dios, que entienden a Dios, ven cómo Dios ha obrado a través de los siglos y de los milenios, y Dios sigue salvando de la misma manera, porque estamos aprendiendo del apóstol Pablo que nadie puede ser salvo por las obras. Entonces, específicamente en nuestra cultura, las personas creen que son suficientemente buenos y que por medio de su religión tienen que hacer obras buenas para ser salvos. Aún hay personas que eso lo tienen muy metido adentro en su ser porque piensan que tienen que ser buenos. Pero no se trata de esa bondad. No estamos diciendo que tú eres un perverso en el sentido de moral o no, maybe, quizás sí, como habla Romanos. Pero no se trata de eso lo que te condena. Lo que te condena es no creer en las palabras de Cristo, no creer en la palabra de Dios que Él nos ha revelado milenios atrás. Y muchas veces cuando pensamos en el tiempo pasado, la gente dice, no, tenemos que ponernos al día, porque esas eran cosas del pasado, del legalismo. Y la verdad es que la predicación del Evangelio nunca va a pasar de moda. Pablo nos está enseñando, y Pablo está escribiendo 2000 años después de Abraham. Nosotros estamos predicando y hablando algo de lo que escribió Pablo hace 2000 años con referencia a Abraham, que la fecha aproximada que hay es más por Abraham que por otras cosas, es 2160 años antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo atrás. Hay gente que dice que este país necesita cambiar porque su constitución ya es vieja. Su constitución ha pasado por diferentes generaciones y solo tiene 200 años. Y Pablo nos está diciendo a nosotros que lo que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros, no importa el tiempo que tenga, no cambia. Tú tienes que ser justificado, nota, no meramente perdonado, para alcanzar la gracia de Dios. El medio es la fe, o sea, creer que la palabra de Cristo. Entonces él pasa a ilustrar ahora en este capítulo que les he leído que la fe viene, el justo vive por la fe, viene desde Abraham. No que Noé no fuera un pregonero de justicia, porque Abraham es un descendiente de Noé por Sem. Si tú lees el Génesis, porque este es otro punto en cuanto a nuestra cultura, que hablamos a personas que han leído la Biblia, que conocen cómo Dios se ha ido revelando a través de su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo a través del Antiguo Testamento ha hecho la transición para que creamos las palabras de Cristo. Porque la palabra de Cristo es la que trae fe. La fe bíblica es la fe que trae el creer la palabra de Cristo, no el guardar o ser miembro en alguna religión, por muy buena que sea. Entonces, entender la jornada de Abraham, ¿no? El viaje de Abraham a través de la fe nos va a ayudar a nosotros a comprender la historia de la salvación. Las cosas que ocurrieron en la vida de Abraham también son para nuestra enseñanza. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios se relacionó con Abraham? ¿Cómo Dios empezó a revelarse a Abraham? ¿Y cómo Dios a través de Abraham ejemplifica la justicia por la fe? Y Pablo está diciendo, y claro, lo dice en palabras muy abiertas y generales, de que eso es lo que la Escritura dice en el Antiguo Testamento, que creyó Abraham a Dios, a la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. ¿Ves la palabra justicia? Que es tan difícil, porque cuando nosotros culpables, depravados espiritualmente, depravados inclusive quizás socialmente, nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios. Y lo que te quiero hacer ver, notar a través de toda esta semana es que es imposible que tú alcances la justicia de Dios para ser perdonado. De que Dios no es que tiene que dar la cara atrás de la transgresión, sea de tu pecado, la transgresión de no creer a Dios, la transgresión de la ley, cualquiera sean estos mandamientos, no te pueden justificar delante de Dios. No hay nada que te pueda hacer justo delante de Dios a menos que la fe en Cristo. Y él, el apóstol Pablo, está diciendo que él es la causa, porque dice, como le fue contado a aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el justo por los injustos. Así como para nosotros se nos imputa el pecado de Adán, o sea, todos ustedes son como Adán y Eva. Adán si eres hombre, Eva si eres mujer. Aquí no hay ningún tipo de duda. Dios creó a un hombre y a una mujer. Así dice la Escritura. Cualquier otra controversia que tú quieras probar y argumentar, tienes que ir a Dios el Creador. Porque Él es el que ha creado todas las cosas. Para nosotros, no es que como la gente piensa, ah, bueno, yo soy ateo, no creo en Dios. O te enseñaron a ti a ser ateo, a ser agnóstico. Para nosotros la creación de Dios no es meramente que Él creó las cosas visibles que ahora vemos. Él también creó la salvación. Él creó todas las cosas que sustentan la vida a través del tiempo, los milenios y generaciones. Porque obviamente la descendencia que está en medio de nosotros es la descendencia de Abraham. Estamos hablando hace 4.000 años. ¿No te parece interesante? Estoy hablando de que si tú crees en Cristo, estoy hablándote de lo que Pablo está diciendo hace 2.000 años, que Él es el Padre de todos nosotros en cuanto a la fe, porque obedeció la voz de Dios, creyó a Dios y no se contempló a sí mismo. Porque una de las cosas que también podemos aprender a través de la experiencia en la vida cristiana es cuando miramos a la fe como algo subjetivo, algo de nuestro sentimiento. Cuando la gente, por ejemplo, dice, yo tengo mucha fe en Dios, la pregunta es, ¿por qué tienes mucha fe en Dios? Porque así lo sienten. Entonces es algo subjetivo. Miran a ellos mismos. Pero la fe que ves en la jornada de Abraham, como la ves en nosotros mismos, es en el hecho de que la fe que tenemos que tener en Dios es afuera. Es objetiva. Es lo que Él ha hecho. Es lo que Él dice, no lo que tú sientes. No es lo que te imaginas. Y tenemos que aprender a oír la voz del Señor y creer en la voz de Dios. Y digo esto porque hoy es el recuerdo del derribo de las Torres Gemelas, hace 21 años, es historia ya. Tus hijos tenían 21 años menos de lo que tienen ahora. Eran más jóvenes en la vida. Y tú también eras más joven, ahora quizá eres abuelo. Este mes de septiembre para los cristianos es el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. Este mes es para el mundo la prevención del suicidio en las personas. Y sin embargo la gente se sigue suicidando. La gente sigue pensando que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Cuando estaba meditando en este mensaje, hacía muy pocas horas que la reina de Inglaterra había muerto. Y fue una mujer que cumplió el deber. Cumplió su deber porque ella llega a ser reina de Inglaterra porque el hombre de su tío No, claro que su tío abdicó y después fue su papá, y cuando su papá murió, llegó esta reina que ha servido por más de 70 años, es la reina que más años ha vivido en el poder y ha sido un modelo de ejemplo en cuanto a su deber entre su familia y gobernar Inglaterra, y creo que es admirada por muchos en este aspecto. Y digo esto en cuanto a su biografía porque nos impacta en una manera u otra, y Pablo está haciendo lo mismo con Abraham. La manera como Abraham vivió y cómo creyó a Dios. Y yo creo que la humanidad ha cambiado mucho solo en los últimos 300 años. Pero la fe que sigue justificándonos es la misma fe que tuvo Abraham en Jehová Dios, en el Señor. No ha cambiado. No tenemos que modernizar la iglesia. No tenemos que modernizar a Dios. No tenemos que predicarle al impío lo que él quiere, para ver si se vuelve a Dios. La clave es que tienes que volverte a la palabra de Cristo. Es creer en Cristo, en ese Cristo que se ha revelado a nosotros. Por lo tanto, vamos a ir mostrando por partes lo que nos enseña la Escritura acerca de Abraham en este capítulo por unos breves minutos, y luego hablar de lo que Abraham es en cuanto a la justificación por la fe. Ahora, ya que todos somos culpables, la vida de Abraham como ejemplo de la justificación por la fe, nos dice el apóstol, lo pone, y recuerden, entre gentiles y judíos, haciéndolo simple. O sea, Abraham es el que generó la nación de Israel. Dios levantó a este pueblo como herederos de la ley de Moisés. Hizo un pacto con Moisés y le dio una señal. Pero ciertamente Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Porque si tú, por ejemplo, dices que quieres ser salvo por las obras, Pablo te dice, entonces es una deuda que Dios tiene que pagarte, porque estás trabajando para tu salvación. ¿Ves? Cuando la persona, la mayoría de personas dicen, bueno, yo no he matado a nadie, yo soy una persona buena, yo trato de hacerle bien al prójimo y acumular buenas obras. No como la conversación que tuve hace poco con alguien que me dijo, sí, no, ahí Cristo murió, Él es el Salvador, pero tenemos que hacer buenas obras. ¿Y tienes que hacer buenas obras para qué? Para salvarte. Entonces, ¿Él es el Salvador o yo? ¿O tú con tus obras? ¿O Cristo? Y la gente no puede comprender, o sea, no entiende cuando no eres creyente de que no puedes ser salvo por tus obras, porque no puedes tener obras buenas suficientes para justificarte ante Dios. Porque si tú haces esas obras y le dices a Dios, yo soy bueno, mira, yo ayuno, yo guardo la novena, rezo el rosario, guardo todos los sacramentos, he guardado todos los sacramentos que la Iglesia Católica Romana manda, y lo hago todos los viernes, y comulgo, y no como carne, y como pescado, y hago todas las cosas que el cura me manda en el confesionario, ¿de qué te sirve? Entonces es una deuda. Dios tiene que perdonarte por las cosas que tú estás haciendo. Y mira qué fantástico Pablo lo pone. Entonces ya no es por gracia. Es una deuda que Dios tiene que pagar. Y el Señor dice claramente aquí, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, porque si él fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Es creer la obra de Dios, no tus obras. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, tú tienes tu trabajo y tú esperas recibir el salario de tu trabajo para mantenerte. Pero ¿por qué te pagan? Porque es una deuda. Tú rindes un servicio, haces un trabajo y esperas que te paguen porque tú has hecho algo. Has empleado tu conocimiento, tu experiencia, tu tiempo, tus habilidades y por lo tanto esperas ser compensado. Y fantásticamente el apóstol, nuestro apóstol, nos enseña si él por las obras fue justificado, delante de Dios no, porque él no pudo ni tenía la manera de hacer las obras que Dios le pidió. Así que lo que cuenta es simplemente una justicia por medio de la fe. Yo creo lo que Dios dice. Si tú crees en la palabra de Cristo, que Él vino para morir por tus pecados y fue resucitado para tu justificación, serán tus pecados perdonados sin culpa. Y por eso toma otro ejemplo en cuanto a la historia y la tradición de los judíos tenían, y es el pecado de David, como Dios le dijo por medio de Natán que no moriría, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, porque si Dios hubiera sido justo con David, hubiera muerto. Si Dios es justo contigo, irías al infierno. No hay otra. En eso sí Dios es justo. Sería totalmente justo condenándonos a todos al infierno. Pero siendo que Él envió a su Hijo Jesucristo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero no es que lo tome en cuenta porque Él se hace de la vista gorda. Otro lo tuvo que pagar, porque tú no podías. Si tú hubieras sido crucificado en lugar de Cristo, de nada te hubiera valido. Tenía que ser la sangre de un cordero sin mancha. Tenía que ser alguien que nunca había pecado, que nunca había transgredido y siempre había obedecido a la voz de Dios. Tenía que ser alguien sin pecado para poder darnos su justicia. Así como se nos da la injusticia de Adán y Eva, se nos da la justicia de Cristo porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. El mismo apóstol dice, el justo por los injustos, el pío, el santo por aquel que es insanto o impío, que es impuro delante de los ojos del Señor. Así que la obediencia de Abraham es oír la voz de Dios y hacerla. Creerlo, aunque no había ninguna posibilidad en su vida o en su cuerpo de todas estas cosas. Cita, por lo tanto, a David en este versículo 6 por la bendición que Dios te trae y la experiencia de cada hombre y cada mujer que saben que han pecado delante de Dios en no creer la palabra de Cristo y que hemos experimentado el perdón de Dios. Un perdón que trae absolución para siempre y que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Así que no es ni por la ley, sino es por la promesa. Entonces él pasa a explicar cómo es que Abraham fue justificado por medio de la fe y no por medio de las obras, y habla en cuanto a esto acerca de la circuncisión. Podemos ver como ejemplo de la justificación por la fe los versículos 4, 23 al 25, volverlo a leer, y no solamente por él fue escrito, o sea, no fue escrito por Abraham solamente, que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ves que Pablo no emplea salvación? Es lo mismo, ¿no? Pero está empleando el término de justificación porque es el término legal de la salvación. ¿De qué eres salvo? ¿De la pena del pecado? ¿De la transgresión del pecado? Tú y yo merecemos la condenación en el infierno, pero Dios nos hace justos. ¿Y por qué es esto primero? Recuerda que Pablo no está hablando primero del amor de Dios, muy en boga hoy en día. Él está hablando como una persona que conoce la ley y está hablando de un juez, y lo primero que Dios manifiesta es su ira por la humanidad que ha abandonado a Dios, que ha dejado a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. O sea que el hecho es que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios desde siempre, unos con la ley transgrediéndola y otros sin la ley. Entonces, él habla ahora cuando la promesa que Dios le da a Abraham le hace pensar a gentiles y a judíos. Porque el tema, que no es fácil, sin embargo es histórico, es milenial, es fácil de comprenderlo en la fe. En la fe sí es fácil comprenderlo. Porque Pablo te hace pensar como un joven, como un niño que iba a la sinagoga, como que a lo mejor le hacía preguntas a Gamaliel. Por ejemplo, cada niño que ha ido a la escuela dominical ha oído la historia de Abraham. ha oído de las jornadas en el desierto, ha oído del tabernáculo, ha oído de la nube de día, ¿verdad? Y la columna de fuego de noche. Cada niño que ha ido a la escuela dominical conoce la historia de Sansón, de Josué, conoce todas las cosas de la creación, todas las cosas del Antiguo Testamento como Dios se va revelando, pero todavía no le hace un clic. Entonces, pero Pablo hace una reflexión teológica más profunda para nosotros ya que comprendemos la fe en Cristo. ¿Cuándo recibió él la promesa? ¿Estando circuncidado o estando incircunciso? Y también los que hemos ido a la iglesia desde años sabemos lo que esta palabra significa, porque no me voy a poner a explicarle en detalle lo que es la circuncisión o lo que es la incircuncisión, lo miras en el diccionario. Y eso tenía que ver solamente con los varones nacidos. O sea que Jesús fue circuncidado, claro, estamos hablando de un judío. Pablo era circuncidado, él mismo lo dice. O sea, a los 8 días en que biológicamente la coagulación de un bebé es más alta, según los estudios médicos, hoy en día, pasados los años, la modernización nos permite entender un poco de las cosas que acontecieron milenios atrás. No tenía nada que ver con la mujer, solamente con el hombre. Era una señal que Dios le dio. Y la promesa que Dios le dio a Abraham. En varias ocasiones que lo vemos escrito, es que esto también es contado para nosotros los gentiles que no estábamos bajo el pacto de la circuncisión. Porque si bien es verdad que Abraham es un descendiente de Noé, y Noé fue un pregonero de justicia, un hombre justo, o sea que la Biblia siempre que habla del creyente, habla del hombre justo, justificado ante los ojos de Dios, por la gracia, no por sus obras. Eso es oír a Dios, obedecerle y creer lo que Dios va a hacer. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Le habló a Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿obedecieron la voz de Dios? No. No creyeron a Dios, no obedecieron su palabra. Pero allí no va el verbo creer, porque ellos todavía no habían caído. El verbo creer es para nosotros que hemos nacido en incredulidad y que somos incapaces de volvernos a Dios. Y Dios lo que te está diciendo a ti, cualquiera que sea la persona que me oiga, es, si tú quieres ser salvo y conocer a Dios, entender la obra de Dios en la creación y salvación, aprende a oír a Dios y obedecerlo. Y lo que Él dice y se cumple, tú sabes que se cumple, eso es lo que te justifica, no tus obras, no como a ti te parece, no la práctica de tu religión. Los que hemos creído que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Por ejemplo, a Abraham fue la promesa del hijo, pero para ti y para mí es que ese hijo ya vino y es Cristo que murió en la cruz. ¿Tú crees que el Hijo de Dios vino a esta tierra? ¿Que su ministerio entre nosotros fue un ministerio real? ¿Que cuando él hablaba la palabra de Dios? ¿Que él hizo las obras de Dios? Lo que Dios le mandó. Y cuando él murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, porque había acabado la obra de salvación para su pueblo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces toda la bendición de la salvación viene sobre una persona que cree esa gran verdad de creer en Jesucristo y no en aquellas simplezas hipotéticas de la gente que dice, mi religión me va a salvar, mis obras me van a salvar. O en el peor de los casos, no hay Dios. Dios no existe. Y tienes un grave problema, porque todas las cosas que hay en esta tierra y en este mundo demuestran que esto es creación de Dios, pero es un mundo caído. Es un mundo sujeto a la perdición y al pecado, de donde Cristo Jesús vino para librarnos de esa condenación. Por lo tanto, ¿qué encontramos nosotros más en la vida de Abraham? Porque Abraham, la promesa, él no titubeó en ninguna forma y en ninguna manera, sino que la promesa vino antes de que él fuera circuncidado para los gentiles. y después recibió la señal de la circuncisión para aquellos que iban a creer en ese pacto del libro de Moisés. Bueno, vamos a ver, para retroceder un poquito en cuanto a la vida de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis. La vida de Abraham está en Génesis capítulo 12 al 15. Vamos a ir un poquito hacia su historia, una biografía de Abraham, de su peregrinar. Una de las cosas que nos enseña, a pesar de que hay 4.000 años y pico que median entre la vida de Abraham y nosotros, es que el ser humano no ha cambiado. Pero le hablo, ¿sabe por qué? Por la peregrinación. Porque conocí al Señor, y recuerda que durante esto también estoy poniendo los 50 años de creyente. 50 años de conocer o ser conocido por Dios, de haber experimentado su amor y su liderazgo a través de todos estos años, y ustedes teniendo la bendición de que en estos poco más de 20 y tantos años ustedes también han estado oyendo la predicación de alguien que, como Abraham, fue justificado por la fe en la palabra de Dios, obediencia a la palabra de nuestro Señor. Recuerde que una de las claves es que mientras más leemos la Escritura, más años pasan, se vuelve más relevante para nosotros. La vida es complicada. La vida no es fácil. La vida es difícil. La vida es como cuando te sirven un plato de tallarines, o espagueti, o pasta, y no sabes cuál es la punta del otro. Es un lío, es un enredo. Hay gente que se enreda. O sea, tú sabes que la vida es complicada. En realidad, cuando uno va creciendo en la vida, te das cuenta que, como creyente, cuando tú vas en tu peregrinar en la fe, es que tú buscas que haya menos complicaciones. Quizá te sirva esto de experiencia para ti, ¿no? O sea, como una práctica para tu vida, para ti que empiezas. Porque yo empecé a vivir y empecé en mi vida a los 18 años cuando fui creyente. Para entender el propósito de la fe y cómo a través de la soltería o de casado, de hijos y de abuelo, ahora sé que me falta morirme nada más, porque ya veo hasta mis nietos, veo la bendición de llegar a los 70, 80 años, si en los más robustos, como habla el libro de los Salmos. O sea, hemos pasado por todas estas etapas. Cuando tú pasas de que tú eres creación de Dios y que es tu padre Abraham tu modelo, no tu padre terrenal. No, a menos que tu padre terrenal haya sido un buen ejemplo de fe, de práctica en cuanto a la fe, amén. Pero si no lo ha sido, miramos al ejemplo de Abraham y miramos al ejemplo de Sara, con sus errores y sus desaciertos ambos, pero que fueron hombres que conocieron, hombres y mujeres que conocieron al Señor. Entonces, Abraham es un hombre común y corriente que está luchando por vivir, está luchando por sobrevivir. Como todos nosotros, luchamos por sobrevivir, trabajamos para sobrevivir, buscamos un mejor futuro para nuestra familia y nuestros hijos. Eso no ha cambiado en nada de los quizá 11 milenios que el hombre tenga sobre la tierra. Bueno, pastor, usted está hablando de Abraham 4.000. Bueno, porque no hay una fecha probable para Noé, ¿no? Digamos, Noé es... pero Abraham sí, porque ya comienza a haber escrituras por la vida de Abraham, por lo que se escribe en la palabra de Dios. Los estudiosos, académicos, etcétera, pueden trazar más o menos una fecha por la cultura y las costumbres del tiempo de nuestro patriarca Abraham, como él vivió y de lo que él escribe y de lo que pasa. Por ejemplo, el caso de Agar. Entonces hay muchas cosas que pudiera hablar y abundar en el tiempo. En cuanto a por qué hacen esas cosas, era por la cultura, era la influencia de la región en que vivían tanto Abraham como Sara. Y como Agar, que aunque era egipcia, estaba viviendo, porque toda esa región de la media luna fértil, entre el norte de África hasta la región de Arabia, toda esa península arábica también, era lo que estaba más poblado en aquel entonces. Y eran las costumbres de los pueblos. Pero Dios le habla a Abraham. Comienza a buscar una descendencia para Dios en Abraham. Y por eso desde el capítulo 12... encuentras que Dios le había dicho, no se narran los otros pormenores, pero siempre está la relación en que Dios te habla. Ahora, este mensaje va más para los hombres, no que discrimine a las mujeres, Pero es que necesitamos entender qué es ser hombre. Pero hombre de Dios. No un hombre común. Yo veo tanta gente, tantos hombres hoy en día. Bueno, porque no tenemos modelo de hombres espiritualmente. Y no es que yo sea el mejor hombre. O sea, el hombre es hombre, es terrenal, es depravado espiritualmente. Pero me encanta cuando Dios viene a Abraham. Esa es la imagen que yo quiero que tú tengas. En que tú como hombre estés delante de Dios. Tú como hombre seas cabeza de esta creación. Tú como hombre seas el redentor de tu familia. Tú como hombre puedas decir, yo creo en Dios. Yo vivo para Dios. Por eso Habacuc, y que Pablo lo cita, dice, el justo vive por la fe. No está diciendo que practica su religión, vive. Y cuando Habacuc dijo eso que Pablo está citando, fueron cientos de años después de Abraham. Porque Dios le hace una promesa a Abraham y aquí se me mezcla mucho con la historia en el sentido de que Dios le dice, yo te voy a dar la tierra, te voy a dar esta bendición. Pero pasan los siglos y Israel ha perdido esa bendición. Habacuc ha perdido todo el sentido, ese ya no está la tierra. Hay un segundo templo que está siendo reconstruido, pero su esperanza y su confianza es en Dios. Y por eso dice, aunque no haya vacas en la majada y no haya olivo en los olivares, con todo yo me alegraré. No estaba la parte material de lo que Dios le había ofrecido a Abraham por el pecado del pueblo. Pero él vivía por fe. Su justicia estaba en Dios, aunque no lo veía aquí en la tierra. Entonces es interesante ver cómo el progreso de la historia de la redención va por medio de Abraham. Empieza con Abraham. Es un hombre que comienza a oír a Dios. Génesis 15, versículo del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, después de qué cosas, bueno, lo de Abraham y Lot y todo lo que él había hecho en su peregrinar desde Harán hasta llegar a Siquem, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado de descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No tenía hijo. Hoy en día mucha gente no quiere, prefiere tener perro y no hijos. Obviamente aquí había un punto de herencia, lo que Abraham tenía de quién iba a ser. Pero Dios no solamente estaba mirando lo terrenal, él buscaba la descendencia espiritual, la descendencia que viene por creer en Dios. Y obviamente no iba a venir si es que no hay una descendencia física. ¿Ves por eso cómo combinas? Si no hay descendencia humana, ¿cómo puede haber descendencia espiritual? Gente que cree en Dios o que no cree en Dios. Noé creyó a Dios como pregonero de justicia y condenó al mundo de aquel entonces porque solo él fue salvado en el arca con su familia. En el capítulo 17 vuelve otra parte y han pasado como unos 25 años. En el capítulo 17 el Señor dice, cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y cuando habló con él, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. No una nación, multitud de naciones. Eso es lo que Pablo ve. No es solo para los judíos. Es que tú y yo, que cuando creemos en el Cristo de gloria, somos descendientes de Abraham. Y en el capítulo 17, como dice allí, él recibe la circuncisión como señal. Y por eso que era Abraham de 99 años y su hijo Ismael, porque ya tú sabes quién intervino para lo de Agar, habían pasado 13 años cuando toda la casa de Abraham fueron circuncidados en aquellos días. 29 años. Entonces Pablo no está hablando de cosas que no habían acontecido. Dios le hace una promesa a Abraham, estando primero incircunciso. Va progresando en la promesa cuando todavía no había nacido el hijo y le dice, tú recibirás esta señal, pero no será en tu hijo Ismael, que los musulmanes piensan que son es Ismael, no Isaac. No, pero esa es otra historia. Y aquí le dice, no, vas a circuncidar toda tu casa y toda esta tierra te será como testigo. Lo que Habacuc estaba hablando después, que habían perdido. Los asirios vinieron y se llevaron las 10 tribus. Solo quedó Judá y Benjamín y por eso hoy en día nos referimos a los judíos. Simplemente ese gentilicio para aquellos que son descendientes de la religión judaica. Donde Jesús tuvo tanta controversia, y Pablo también. Ahora bien, el capítulo 18, en el versículo 9 al 15, hay algo que quiero que notemos también. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Recuerdan, estos capítulos son tan profundos porque Dios viene a destruir Sodoma y Gomorra. El punto de siempre que hay promesa de salvación, hay promesa de juicio. Entonces Abraham se convierte en un intercesor porque Lot ya se ha separado. Tú ves, Abraham es un hombre justo. Cuando Lot crece también y todo su ganado se separan y Lot se va a vivir a los llanos de Sodoma y Gomorra. Pero es la intercesión de Abraham. Lo recupera de la guerra de Kedar-Lomer y que lo han llevado lejos. Él va con toda su gente y su familia y lo recupera, pero ya Lot sigue creciendo. Pero ahora vienen los ángeles. Y Dios viene y le habla. Y lo primero que le dice es, de aquí a este tiempo, ya es 99 años. Fíjate que él había hablado antes, 25 años calculan algunos. O sea que cuando tenía 75 años, ya era también un hombre viejo. El Señor viene. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente, volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Y empieza la intercesión por Sodoma y Gomorra. El juicio y la ira de Dios no es un chiste. La gente por años piensa que es un cuento y que lo hacemos para asustar a la gente. Pero es que no entienden la profundidad de nuestro pecado, de nuestra incredulidad para con Dios, nuestra desobediencia para Dios. Pero es la promesa de salvación, es la gracia de Dios, porque han pasado más de 4.000 años en todo esto y Dios todavía demora su juicio. Vemos ciertas cosas en la historia y quizá en estos últimos 300, 400, como quieras ponerlo, hemos visto cambios apresurados y acelerados en la humanidad, pero todos alejándonos más y más de Dios y cada vez menos gente creyendo en la gracia y en la fe que nos salva y nos justifica, y a veces aumentado por la mala predicación de obreros que no conocen verdaderamente a Dios. Y me pongo a pensar en la risa de Sara. También Abraham se rió. Abraham se ríe, ¿no? Porque se conoce. Abraham ya era viejo. Por eso digo, hablamos más como hombre, porque hay algo en la mente tanto femenina como masculina en que nos hace hombres y nos hace mujeres, no hay duda, pero que pasa el tiempo y te das cuenta que hay cosas que ya tú no puedes hacer porque nadie puede superar la edad, la entropía que hay dentro de nosotros cuando envejecemos. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Abraham: tú vas a ser recogido con tus padres en una buena vejez? Es una buena vejez cuando Dios nos lleva tarde en la vida. ¿Quién es tu Dios que te hace peregrinar? ¿Quién es tu Dios que te ha traído a esta tierra? No para que sufras en este mundo como la gente dice: no, yo he venido a sufrir. En este mundo todos sufrimos por el pecado. Pero no sufre aquel que confía en Dios, sino que entiende, comprende cuál es su peregrinar en la tierra para con Dios. ¿Qué es la fe con Dios? Y por eso Pablo está hablándonos. No dudó en incredulidad de ver su cuerpo, se sonríe. Pero Sara, y en esto va para las chicas, yo conozco a mi hombre. Yo sé lo que él es capaz. Se ríe. Porque hay muchas cosas que las mujeres se jactan siempre de que conocen a su marido. ¿Será para manipularlo? Se ríen, ¿no? No, no, yo te conozco. La verdad que no se duda de ambas cosas, pero hay gente que empieza matrimonios diciendo que se aman mucho y terminan hasta matándose. Terminan odiándose. Porque no empiezan en justicia. La vida del creyente es una vida justa. No es de sentimiento. Entonces continuamos y seguimos porque sabemos que nosotros somos justificados por la gracia. El amor viene después. Y no es que te cases sin amor. Es que el amor cubre multitud de faltas, pero es porque has sido justificado. Y tratas de justificar algunas cosas que no se pueden, bueno. Pero es las instancias de la vida. ¿Qué matrimonio no tiene sus altas y sus bajas? Por eso me gusta Abraham, porque Abraham tiene su salda y su baja. ¿Ves? Cuando Sara quiso arreglar el problema de darle un hijo a su marido, le dio a Agar la costumbre de los sidonios, de amorreos, y complicó la cosa. No quiero decir que no escuche la voz de tu esposa, pero muchas veces algunas soluciones que las mujeres dan o que las esposas quieren dar complican el asunto. Porque tienes en tu mente y en tu corazón que el problema de la sumisión no va contigo. Y Pedro defiende a Sara, ¿no? Porque Pedro ve que en Sara hay una madurez y dice: aquellas santas mujeres que esperaban en Dios llamándole señor a sus maridos. O sea, el respeto que una mujer tiene que tener por su marido. Pablo también dice, el marido debe amar a la mujer, pero la mujer respete al marido. Entonces, en el problema de la caída, al hombre le es muy importante mantener ese amor, número uno. Y a la mujer es muy importante respetar la posición que Dios le ha dado a su esposo, por muy equivocado que esté. Al hombre nos enseña que hacer cabeza en cuanto a la creación, porque después que complica las cosas, Sara viene donde Abraham y le dice, mira, ahora ya no me mira bien, ve tú lo que vas a hacer. Si tú eres mujer y tú eres casada y tú eres un hombre y eres casado, o sea, trae un problema, genera un problema y tú tienes que resolverlo. Al final de cuentas es así, porque tú eres la cabeza de la creación y de tu hogar. Porque a veces la mujer puede estar quejándose y hablando, pero tú tienes que aprender a discernir cuando esa voz viene de Dios y cuando no. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué te has reído? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Te has reído, por ejemplo, cuando a veces uno dice algo de tu esposo que puede ser en las manos de Dios muy distinto? La mujer se ríe. ¿Te has dado cuenta? A veces pasa. ¿Recuerdas a Mical? ¿Sabes quién fue Mical? Una de las esposas de David. Lo despreció en su corazón. Interesante que la Biblia dice que nunca más tuvo hijos. Las descendencias, el hecho de que una mujer le dé hijos a un hombre para que sea en cuanto a una descendencia espiritual, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, claro, mucho que era diferente y contrario de lo que había en el Antiguo Testamento. Nos reímos como Abraham o nos reímos como Sara, o creemos a Dios. Porque al final tú vas a encontrar que cuando Dios le habla a Eva y a Adán, que vino en el fresco de la tarde, no es que estaban calurosos, se escondieron. ¿Recuerdas la caída en Génesis 3? Maldice a la serpiente, maldice a Eva, en el sentido de que ahora han desobedecido a Dios y hay un justo castigo por la desobediencia a Dios y a su palabra. Te guste o no te guste, tendrás con dolor tus hijos. Aunque te pongan la epidural hoy en día, nadie se libra, ninguna mujer, de tener los primeros dolores del parto. Aunque te hagan cesárea, sufrirá los dolores post de la operación, posoperatorio. ¿Verdad? Miles de años atrás. Por cuanto oíste la voz de la serpiente. Y el Señor le dice, y tu marido tendrá dominio sobre ti. Háblale a Dios, no me digas a mí. Ahí está lo que Dios dice. Y después se vuelve al hombre. Porque el Señor siempre parte de aquel que tiene menos responsabilidad que el que tiene más. Y le dice, tú, a ti, porque oíste la voz de tu mujer. Uy, qué fuerte está eso. Quiere decir que nunca debes oír la voz de tu mujer. Eso sería raro, ¿no? Porque hay día hoy muchos hombres que creen que tienen los pantalones puestos, pero realmente quien se los pone es la mujer. Y no estoy diciendo que aquí hay una rebelión, porque da la impresión que por la revolución feminista mucha gente ahora, mujeres, piensan que tienen una posición de poder y autoridad, cuando la verdad es que pues, desde la caída, la mujer tiene una vida de rebelión con Dios y con el hombre. No te ofendas. El Señor dijo que el deseo tuyo sería para tu marido. Es que usted no conoce a mi marido. Claro que no lo conozco, Dios lo conoce. Yo lo conozco en el sentido que soy otro hombre. Y el Señor le devuelve a Adán y le dice, tú, porque has oído la voz de tu mujer, tendrás que trabajar y mira cómo trabajas. La tierra te producirá todas estas cosas para que tú puedas trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente hasta que te vuelvas polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Y eso es milenios de años de la humanidad. ¿Tú no has oído a hombres que muchas veces dicen, hay que guardar la fiesta en paz? Porque mira que hay personas féminas que pueden ser complicadas. ¿Y eso desde cuándo ocurre? ¿Eres tú la cabeza y que vas a decidir la vida de tu familia? ¿Vas a tomar tú la responsabilidad de las cosas que Dios te manda a ti como hombre? Porque tú eres el que engendra a los hijos. Tú eres el que tienes que trabajar para mantener a los hijos. Y tu mujer tiene que hacer en comunión, en verbalidad, en las cosas juntos, en comunión, las cosas que Dios quiere. O sea, el pecado de Adán no fue que no tiene que oír la voz de su mujer. Es que oyó la voz de su mujer a pesar de lo que Dios le había dicho. Y lo que tú tienes que aprender a discernir como hombre es, ¿qué es lo que Dios te manda a ti? Que te puede coadyuvar la voz de tu señora. Amén. Dios justificó a Abraham y le dio la promesa a Abraham. Y lo hizo por medio de Sara. Claro que sí. Son coherederas de la gracia de Dios. Pero tienes que aprender a ser un hombre de Dios, un siervo de Dios. A oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios por encima de lo que tu familia, otro hombre, otra mujer o cualquier otra persona te pueda decir, tienes que aprender. Me encanta cuando Abraham puso las piezas separadas. La becerra, carnero, todo de 3 años, lo dividió. Era el pacto. ¿Qué pacto? Esa luz que caminaba, o la sombra de una oscuridad, Dios y Abraham. Solo él y Dios. Ese pacto era que aquel que es el primer mentiroso, que sea descuartizado de la misma manera. Interesante porque Pablo en el capítulo 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Has mentido alguna vez? Dios no miente. Fíjate cómo habla el libro de Hebreos de la fe de Abraham y de Sara. Hebreos capítulo 11, en este una pequeña biografía de la vida de Abraham. Estamos hablando de milenios de años en solamente unos cuantos minutos. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios primero. Aún Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas en las miras de Dios, sino en la tierra. Y nosotros, hombres como mujeres, tenemos que aprender a hablar en el sentido de qué es lo que Dios nos manda a hablar respecto a la verdad de nuestra vida, respecto a lo que Dios quiere de nosotros en obediencia. Y déjenme decirles, hay muchos de ustedes que son obedientes en las cosas de Dios. Ustedes han aprendido y están edificando. Yo no quiero que sientan que ustedes son unos rebeldes, aunque todos somos rebeldes con causa, no sin causa. En el sentido de que desobedecemos, y vamos a ver cómo Pablo habla de eso en la vida de nosotros. Pero en los héroes de la galería de la fe, en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, dice así: dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El conocimiento es después, primero es la obediencia. El Señor después le dice dónde iba a ir y dónde se iba a quedar. Luego en el versículo 13 encontramos, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que cuando fue probado Abraham de aquello que era lo más querido, también lo ofreció voluntariamente a Dios, porque había creído en Dios. Era un hombre justo porque obedeció a Dios y fue justificado por esa obediencia, no contando sus obras, no contando su naturaleza pecaminosa, sino también mirando a aquel que justifica al impío, mirando a aquel que es su escudo y su galardón. Yo soy Jehová tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto en la tierra. No te va a heredar este sino un hijo que nacerá de ti. ¿Pero qué miró Abraham? ¿Qué fue lo que él creyó? ¿Isaac, su hijo que estaba en la carne? ¿Que lo tuvo en su vejez? ¿Que lo tuvo consentido? ¿Quién no se alegra como padre al tener a su hijo? Sea el primero, sea el segundo, el tercero. ¿Quién no se alegra? ¿No? Tu extensión. Mira lo que tú has hecho. Sabemos que hay mucha irresponsabilidad en el mundo. No hay duda de aquello. Pero salieron de ti. Son tuyos. ¿Cuál es tu esperanza? ¿70, 80 años? ¿Es lo normal? ¿O que crean en Dios? ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿Cuál es su descendencia de Abraham? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Será como las estrellas del cielo. Y hoy día, gracias a James Webb, el telescopio espacial, y el otro, tenemos que galaxias infinitas casi. O sea que Dios sabía lo que estaba hablando. O si quieres mirar la arena del mar, si has ido a Abraham y has paseado por el Mediterráneo y ves la arena del Mediterráneo, o a lo mejor de las costas de Egipto cuando fuiste entre el río Nilo y allí el Mediterráneo también, tú ves que así será tu descendencia. Y cuando consideras que solo tuvo un hijo, aunque tuvo muchos hijos después, el milagro que Dios hizo en Abraham, no solamente de tener hijo Isaac, después se ve cuando enviuda y se casa con Setura y tiene muchos hijos más y muere más de 180 años, según la Escritura. Se refería a una descendencia espiritual. Y la clave está en este último versículo, cuando habla en Juan capítulo 8, versículo 56. Es la palabra de Cristo. Y es un capítulo interesante en que tú puedes leerlo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Versículo 31, estoy leyendo, Juan 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Hemos sido circuncidados en Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Bueno, eran esclavos del Imperio Romano. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Es la palabra de Cristo la que trae fe y salvación. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, sí son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: ¿No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si hay alguien que guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: Si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso con ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Esto para mí es quedarnos en contemplación y en adoración. Porque esas personas que vinieron a la tienda de Abraham, uno de ellos era Cristo. Que cuando él hizo la promesa de su hijo, que después lo vio nacer y aún lo llevó al monte Moriah para sacrificarlo, él creyó en Cristo. Hay mucha gente que en su razonamiento me dice: ¿Cómo creyeron antes que Cristo viniera? Parecen ser muy sabios. ¿Tú ves la respuesta aquí? ¿Cómo creyeron y fueron justificados por la fe antes del año, hace 2000 años, cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz? ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo fueron justificados por la fe? Creyendo en aquel que había de venir. Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. ¿Sabes cuál es ese día? Quizá ya has hecho el clic, ¿no? ¿Has visto el día de Cristo? ¿Has visto el día de Cristo? ¿Te gozaste en el momento en que Dios perdonó tus pecados? ¿Te gozaste en el momento cuando el Calvario se abrió ante ti y dijiste el Cordero de Dios que ha muerto por mí? Al que cree la palabra de Dios, su fe le es contada por justicia y sus pecados le son perdonados, al igual que Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham, si creemos por la fe. Oremos. Creemos en los evangelios, creemos en la persona y en la obra de Cristo. Creemos en la misma fe de Abraham. Quita todo razonamiento y toda excusa de la mentalidad incrédula. Oh Dios, tú has hecho un pacto para salvar a tu pueblo. Y antes seas tú, oh Dios, eres veraz y todo hombre es mentiroso. Toda justicia de los hombres son como trapos de inmundicia. Libera a tu pueblo en esta mañana. Salva a aquellos que has de salvar. Haz que estén a los pies del Calvario, de este monte precioso, en que todavía su sangre sigue perdonando y salvando y justificando. Que sean libres de la ira venidera, que puedan tener en su ser, en su corazón, la absolución total y completa que solo tu perdón puede darnos. Gracias, Señor, por ser un Dios de verdad y un Dios de justicia. En tu nombre, Blanco.